Hemos entrevistado a mucha gente, entonces nos han dicho que el inversor mediocre a largo plazo es mejor que uno muy bueno a corto plazo.
Esto es brutal.
Y esto es buenísimo porque, claro, cualquier persona que está en casa, que no hace falta que seas el mejor de la carrera de economía, ni el Wall Street de tu pueblo, no, no.
Psicológicamente la gente se piensa que cuando seas libre es cuando eres millonario, pero realmente, probablemente tu libertad financiera sea con 3.000 euros al mes.
Hay millonarios que no son libres.
Todos estamos aquí porque tenemos un plan, ¿no? Y el plan es para tener una vida mejor. Y con eso hay un experimento que se llama el experimento de la indefensión aprendida. Porque se entiende muy bien de por qué mucha gente se rinde con sus finanzas. Ocurre cuando alguien siente que, haga lo que haga, nunca saldrá de deudas o nunca podrá ahorrar. No quiero decir que todos podamos hacernos millonarios, pero sí que quiero decir que todos podemos estar mejor.
Te quiero hablar de la curiosa regla del 4%.
Esto sí, cuéntamelo. La gran mayoría de rupturas, la primera es infidelidad. Hostia. Y la segunda es temas de dinero. Porque al final es que cuando tú tienes problemas de dinero, piénsalo.
Estás mal entero.
La calculadora de la libertad financiera, eso es una locura.
Es una locura, sí, sí, sí. Te dice cuánto tiempo necesitas para ser libre financieramente.
La clave es qué hago con ese dinero que gano. Es decir, porcentajes de gastos. O sea, cuánto dinero debería gastarme en mi alquiler. Cuánto dinero debería gastarme en cenas. Cuánto dinero debería gastarme en despilfarrarlo. En ahorrar, en invertir.
Esto es meternos en un jardín que nos va a caer bombas por todos lados.
Aquí me venía con el casco y con el escudo.
Con el casco y el escudo.
Juan, el libro que me estoy leyendo ahora, que se llama ¿Cómo piensan los ricos? La psicología del dinero de Morgan Housel, es uno de los libros más vendidos de la historia del dinero.
Me gusta.
Y tiene una entrada que me parece increíble y quiero leerte tal cual porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en este podcast. Y dice así. Mi entrada favorita de la Wikipedia empieza así. Ronald James Reed fue un filántropo, inversor, conserje y trabajador de gasolinera estadounidense. Ronald Reed nació en una zona rural de Vermont. Fue la primera persona de su familia que terminó los estudios secundarios, lo cual es aún más impresionante si se tiene en cuenta que iba a clase todos los días haciendo autostop. Para quienes conocieron a Ronald, no habría mucho más que mereciera la pena mencionar. Su vida fue de lo más austera y discreta. Reed arregló coches en una gasolinera durante 25 años y barrió suelos en una tienda de J.C. Penney durante 17. Se compró una casa de dos habitaciones por $12,000 a los 38 años. $12,000 de aquella época.
Vale.
Y allí vivió durante el resto de su vida. Enviudó a los 50 y nunca volvió a casarse. Un amigo recordaba que su principal pasatiempo era cortar troncos y hacer leña. Reed murió en 2014 a los 92 años. Fue entonces cuando ese humilde conserje de pueblo fue objeto de portadas en todo el mundo. En 2014 murieron 2.813.000 personas. Estadounidenses, perdón. Menos de 4.000 de esos que murieron tenían un patrimonio neto de más de 8 millones de dólares al fallecer. Ronald Reed era uno de ellos.
Joder.
En su testamento, aquel ex conserje dejó 2 millones de dólares a sus hijastros y más de 6 millones al hospital y a la biblioteca de su pueblo. Quienes conocían a Reed quedaron perplejos. ¿De dónde había sacado todo ese dinero? Pues resultó que no había secreto. Ni le había tocado la lotería, ni había recibido una herencia. Reed ahorró lo poco que pudo y lo invirtió en valores seguros. Y luego hizo lo que nadie se espera, que es esperar.
Ya ves.
A lo largo de varias décadas, mientras unos pequeños ahorros se iban multiplicando hasta superar los 8 millones de dólares. Tal cual, de conserje a filántropo. Unos meses antes de que muriera Ronald Reed, en las noticias apareció otro hombre. Y aquí ya habla de otra historia. ¿Esta historia por qué la contamos, Juan? La contamos porque este tío en el papel gestiona bien su dinero.
Sí, sí, sí. A ver, no, hay muchas cosas que aprender de esta historia. De hecho, también molaría que comentásemos un poco por encima la historia siguiente, que creo recordar que era de un tío que ganaba muchísimo dinero y se arruinó.
Sí.
Que era como todo lo contrario. Entonces, ya para completar todos los aprendizajes de esta historia. A ver, la primera y más obvia, que va a quedar un poco rara, pero es la de que ha sido el más rico del cementerio. Que yo creo que eso no lo quiere nadie de este episodio. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar dinero, de cómo invertirlo mejor. Pero, coño, eso se hace para poder vivir. Al final, el dinero, como hemos entrevistado a mucha gente, entonces nos han dicho, es una herramienta. Y como herramienta que es, si ya estás muerto, al Ronald este le da igual que tener 8, que 10, que un euro. Entonces, me mola porque saca un concepto muy bueno de este libro, que luego lo comentan, que es que el inversor mediocre a largo plazo es mejor que uno muy bueno a corto plazo.
Esto es brutal.
Y esto es buenísimo porque, claro, cualquier persona que está en casa, que no hace falta que seas el mejor de la carrera de economía, ni el Wall Street de tu pueblo, no, no. Un tío mediocre a largo plazo es mejor que uno que invierte muy bien a corto plazo.
Chicos, y a raíz de lo que estamos hablando en esta conversación, queremos daros una noticia. Y es que hemos estado trabajando durante los últimos 6 meses en un proyecto secreto para poder ayudarte a ti a mejorar tu relación con el dinero. Sí, hemos decidido, Juan, reunir a los mejores expertos que conocemos, porque obviamente nosotros no somos asesores financieros, no somos expertos en esto, para decir, oye, si tuviéramos que atajarle a la persona todo el conocimiento que tiene que saber para aprender a invertir, a crear una cartera diversificada, a mejorar su relación con el dinero, a saber qué porcentaje tengo que ahorrar, qué porcentaje tengo que invertir, cómo invertir con poco dinero, por ejemplo, porque hay que invertir con poco dinero, y de hecho hay una estrategia concreta que compartiremos en el sitio donde te vamos a decir ahora, en la que puedes rentabilizar mucho tu dinero aunque tengas poco. ¿Cómo invertir cuando tienes 25 años, cuando tienes 50, cuando tienes 60, cuando tienes hijos? Tantos temas que se quedan a medias que necesitamos un lugar para poder aprenderlos.
Y esto se llama la Semana del Dinero y será la primera semana de junio, pero apúntate este día, que es el más importante. El día 3 de junio a las 7 de la tarde estaremos resolviendo todas las dudas que ha dicho Sergio, dando información para la gente que queréis invertir desde cero, que tenéis poco dinero y no sabéis por dónde empezar. Para todos aquellos que os habéis escuchado todos los podcasts y decís, oye, estoy mareado, no sé por dónde empezar, pues intentaremos aclarar todo eso. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo crear una cartera? ¿Analizar si ahora mismo es buen momento para empezar a invertir? Porque eso no se sabe. Entonces todo esto lo daremos el 3 de junio a las 7 de la tarde, además de un montón de recursos que solo para la gente que en directo, como por ejemplo un Excel, Sergio. Este Excel a mí me ha cambiado la vida. Con este Excel ya sé lo que ingreso, lo que gasto, mi rentabilidad mensual, tengo todo ahí. Y eso,
encima, aparte del Excel, o sea, ¿esto cuánto vale, Juan? ¿100 pavos?
Esta es la mejor inversión. Entonces, vamos a hablar de inversiones, pero la mejor inversión es que te apuntes a la Semana del Dinero. Eso no habías pensado, ¿que no?
Sí, pero ¿cuánto vale la Semana del Dinero? Yo gasto, yo soy todo a verte aquí para comprarlo.
Déjame pensar, esto tiene 0 euros de gasto.
0 euros, vaya Semana del Dinero.
0 euros, tío. Así que, bueno, lo único que tienes que hacer es este QR que tienes aquí en pantalla, meterte aquí y si no, el primer link en la descripción. Ya te digo, lo que nos importa es que estés ahí, que aprendas, que aproveches ese conocimiento y, joder, díselo a tu familia, a tu prima, a tu madre, porque al final el dinero es algo importante, el dinero es algo que tenemos que tener en cuenta, como la salud y como un montón de cosas. Así que ya sabes, si quieres cuidar tu dinero, 3 de junio a las 7 de la tarde.
Nos hace mucha ilusión, de verdad, compartiros esto, así que esperemos que os guste y sigamos con la conversación. ¿Recuerdo cómo se llama? Se llama Dalbar, lo que dijimos ayer.
Sí, estará en la anterior tertulia que hicimos, el estudio de Dalbar.
No sabremos si la hemos publicado antes o después de esta. Hemos hecho otra tertulia sobre dinero, sí. ¿Vale? Y hablábamos sobre esto, y es una locura como inversores que quieren batir el mercado en 2000, donde sea, han hecho un 16%, que dices, joder, es un porcentaje de rentabilidad brutal, pero ese mismo año el mercado hace un 25%. Entonces, claro. Es en plan, hostia.
Sí, total.
Entonces, bueno, concepto claro de esta historia de Ronald, el otro concepto que también después más adelante en el libro Morgan menciona, que es el término de racional versus razonable. Y lo que explica es que lo racional es lo que en los números y en el Excel cuadra. Lo que ha hecho Ronald es la actitud perfecta de comportamiento de un inversor correcto.
Yeah.
No ha querido invertir en la nueva criptomoneda, no ha querido sacar su dinero y ir al siguiente objeto brillante, ha tenido hábitos financieros impolutos durante toda su vida y por eso ha conseguido esa riqueza.
Claro.
Pero no es razonable. Y ahí es donde viene el racional versus razonable. ¿Razonable qué es? Cuando metes todo lo que no es racional, cuando metes lo emocional, cuando metes que tienes una familia con la que vivir una vida, cuando tienes unos sueños que cumplir, cuando tienes unos hobbies que te apetece disfrutar. Claro, esto lo mezclamos con el otro libro que también nos marcó mucho, que se llama Morir con Cero.
Sí, ese es muy bueno.
Y tiene todo el sentido, o sea, está bien, y estos podcasts pueden generar esa dicotomía, ¿no? Entre, sí, Sergio, Juan, me quiero preparar bien con mi dinero, quiero hacerlo bien con mi dinero, pero voy a morir igual. Que me parece un poco, pues como voy a morir igual fumo, como voy a morir igual me drogo.
Claro, yo te iba a preguntar eso, que igual para él sí que era razonable esa vida, que igual era un tío que vivía en el campo, estaba contento con su vida, no le hacía falta gastar y el dinero pues era una cosa que se estaba acumulando y le hacía más ilusión dejárselo a los hijos que gastarlo él. Es que eso no lo sabemos, es muy difícil.
Claro.
De hecho, me estaba acordando, ¿tú te acuerdas que antes hacían un programa, no sé si era en Discovery Max, de ratas, en plan, de gente, ¿cuál era el más tacaño?
¿Cómo los encontraría esa gente, tío?
Claro, era gente así, que eso sí que se veía, que decías, hostia, tío, man, tu vida no merece la pena, que es una mierda.
Exacto.
Entonces, bueno, hoy, de lo que queremos hablar, ya hicimos una tertulia donde hablamos de las 5 mejores inversiones o los vehículos de inversión que nos han contado en el podcast. Y claro, faltaba una donde hablásemos más de finanzas personales, qué es un ingreso pasivo, si realmente existen, porque yo ahí quiero opinar, porque se habla mucho de los ingresos pasivos, pero no se habla bien de verdad. Y luego también de la libertad financiera, que es esa famosa libertad financiera. Todo esto mezclado con lo que ya estamos hablando, que es la psicología del dinero. Es decir, lo que es razonable para mí no es razonable para ti ni para nadie que esté detrás de estas cámaras. Es decir, luego hablaremos de qué preguntas te tienes que hacer, de cómo tienes que marcar tus objetivos, porque todo es para un para qué. Es decir, tú trabajas para qué, inviertes para qué, para que tu vida merezca la pena lo que sea. Pues comprándote coches, o viajando, o teniendo una familia. Entonces, en función de lo que tú te marques como éxito de vida, también va a determinar tu libertad financiera, va a determinar los ingresos pasivos que tienes que tener, los ahorros, el trabajo y todo. Así que ya no sé por dónde empezamos.
Pues yo empecé ya por el principio, que es ¿para qué hacemos esto? Y esto, tomo la palabra Ramit Sethi, que es otro autor muy bueno de libros de finanzas, que habla sobre, bueno, que esto es un concepto que obviamente hablan mucho más autores y mucha más gente, pero él lo bautizó como Living Your Rich Life, que es como vive tu vida rica. En vale. español cuadraría más ¿cuál es tu vida ideal?
Claro.
Que yo creo que es más lógico que decir tu vida rica, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, en inglés se entiende muy bien como esa vida rich, o sea, ¿cómo sería tu vida si fueras rico, no? ¿Por qué dice esto? Él lo dice porque cuando hablamos de gestionar tu dinero tienes que conocerte bien, tienes que saber muy bien qué es lo que te gusta. Y él lo que dice es que tiene que haber áreas en tu vida en las que tienes que gastar dinero de forma extravagante.
Me gusta.
Con unos límites de presupuesto y también, obviamente, siendo coherente y habiendo otras áreas de tu vida donde gastas dinero de forma muy austera, porque no es importante para ti. Yeah. Su ejemplo lo pone con que para él le parece, disfruta muchísimo de los hoteles y de los aviones. Entonces, hostia, se gasta dinero en los billetes en business, en el mejor hotel. Ahí le gusta mucho, disfruta mucho, es como un hobby suyo. Pero sin embargo, a nivel de coches no tiene un Ferrari, no tiene un Lamborghini.
Yeah.
Lo que tiene es un Honda del 2004 que lo sigue usando. Total. Entonces, es como la dicotomía entre dónde gasto mucho y dónde gasto poco. Y para eso hay que conocerse a sí mismo. Entonces, primer ejercicio, primera cosa que recomiendo a la gente del podcast es cuando tú ganes o cuando tú tengas una cierta cantidad de dinero, ten claro en qué cosas son importantes para ti de verdad. Y no son importantes porque en Instagram te lo están diciendo, no son importantes porque crees que eso es lo que te va a hacer feliz. No, que sea un trabajo íntegro de verdad, de decir, joder, tú no te has fijado en Instagram para que te gustaran las motos, ¿sabes?
Sí, pero lo que sí me ha tocado hacer es malgastar el dinero. Y eso también quiero mandar el mensaje a la audiencia como de tranquilo, es decir,
eso no pasa nada.
Tú ahora te vas a poner delante de la libreta, ¿en qué me gustaría gastarme el dinero? Y vas a pensar que es regalarle un bolso a tu madre o comprarte relojes de lujo, que puede ser que seas un fanático de eso, pero hasta que no realmente te compras algo, yo qué sé, te compras un coche que corre, te compras unos pantalones que cuestan en vez de 50, 150, te vas a una cena que en vez de costarte 30 te cuesta 200, hasta que no haces ese mal gasto, no analizas qué es lo que realmente te hace feliz o no te hace feliz, porque a mí me ha pasado. Es decir, yo pensaba que irme de restaurantes cuando quisiese me iba a hacer muy feliz,
sí.
Y lo que me hace feliz es irme con mis amigos a los restaurantes.
Eso es.
Me pones en el McDonald's con el mismo restaurante, es que esto va a sonar a que lo hago por quedar bien, pero es que es de verdad, man, eso no te hace feliz. Pero para darme cuenta, has tenido que ir ahí. Entonces, que tampoco la gente piense que va a encontrar una solución por sentarse y mirar la libreta.
Totalmente. Y que este podcast lo hacemos, joder, no para disgustar a la gente, sino al revés, para empoderar, para motivar.
Claro, sí,
estamos,
sí, sí.
Bueno, todos estamos aquí porque tenemos un plan, ¿no? Y el plan es para tener una vida mejor. Y con eso hay un experimento que se hicieron, que se hizo antiguamente por Martin Seligman, que se llama el experimento de la indefensión aprendida. Lo leo aquí, no porque no lo sepa, sino para asegurarme de decirlo bien. Y en este experimento habla de este concepto tan interesante en los años 60, porque se entiende muy bien de por qué mucha gente se rinde con sus finanzas. Seligman trabajó con tres grupos de perros, en arneses. Grupo 1 se les sujetó un tiempo y luego se les soltó. Este lo habla con arneses, yo lo escucho también con jaulas, pero se va a explicar perfectamente.
Vale, un perro agarrado con un arnés, ¿no?
Eso es. Vale. Se les sujetó a un tiempo y luego se les soltó. El grupo 1. Grupo 2. Reciben descargas eléctricas que podían detener si presionaban una palanca con el hocico. Tenían el control.
Vale.
Y el grupo 3 recibían las mismas descargas que el grupo 2, pero su palanca no hacía nada. La descarga se detenía solo cuando el perro del grupo 2 acertaba. El grupo 3 no tenía ningún control. ¿Vale? Entonces el grupo 3 estaba jodido, básicamente.
Bueno.
El resultado crucial. Luego pusieron a los perros en una caja con una valla baja. Si saltaban al otro lado, evitaban la descarga. Los perros de los grupos 1 y 2 saltaron inmediatamente. Los del grupo 3 se quedaron tumbados y gimieron. Aunque la salida era obvia y fácil, aprendieron que nada de lo que hicieran cambiaría su destino.
Hostia.
Eso es lo que se conoce como indefensión aprendida. La indefensión aprendida financiera ocurre cuando alguien siente que, haga lo que haga, nunca saldrá de deudas o nunca podrá ahorrar. ¿Para qué voy a ahorrar 20 euros si la inflación se lo come? Mi familia siempre fue pobre, yo también lo seré. Entonces, yeah. No quiero decir que todos podamos hacernos millonarios, pero sí que quiero decir que todos podemos estar mejor. Y que en casa, el tema del dinero, yo no sé, Juan, cómo lo has vivido tú, siempre ha costado, es una conversación incómoda, es un tema tabú.
Es muy diferente en cada familia.
Lo típico, ¿no? La cena de Navidad. Tú imagínate preguntar al cuñado, oye, ¿cuánto dinero ganaste el último mes? O sea, tú vas a preguntar eso ni de coña.
¿O cuánto ganas?
Claro, exacto. Es como, da mucha vergüenza y eso es la causa de muchos problemas, la falta de formación.
Ya, sí. A ver, Esto, tío, es que es muy diferente. Por ejemplo, siempre se ha demonizado a nuestros padres por comprar las casas, pero no sabemos qué educación le dieron nuestros abuelos que venían de una posguerra, que el dinero... Es que ahí, tío, no sé cómo sería la relación con el dinero. Ahora yo creo que somos ciertamente privilegiados, que el dinero te lo dan para comprarte cromos, para comprarte ropa. Entonces, ahí influye mucho, pero, joder, yo creo que el experimento este, lo más importante que dices es que, y más ahora, estamos en un momento que puedes cambiar tu situación. Y que si no la cambias, que eso también es importante, si vamos a hablar de dinero, si no la cambias, se va a la mierda.
Exacto.
Porque está la inflación, que eso es lo que hay que contar. Porque hay gente, porque el cerebro es así, el sesgo de pérdida, que prefiere no ganar 1.000 euros porque le da mucho más miedo perder los 1.000 euros. Y eso es así, porque tú pones en su cabeza, te jode mucho más que te digan ahora, oye, la inversión esta has palmado 1.000 euros. A que te digan, oye, Sergio, enhorabuena, has ganado 1.000 euros. No, no. Te fastidia mucho más perderlos.
Sería mucho mejor si la inflación fuera restar del banco. Que el año claro. dijera, como los impuestos, este año la inflación se calcula esto, pues esto te lo quito. Claro. Y ahora, hostia, ¿qué cojones? ¿Cómo puede ser si me lo quito?
Eso no lo van a hacer.
No lo van a hacer.
Y encima la inflación, que he preparado aquí una calculadora, siempre pensamos que es para los ricos. Hostia, bueno, es que yo con mis 10.000 euros que tengo, no voy a notar nada. Claro, pero tío, que no son los 10.000 euros, son los 10.000 euros dentro de 10 años, con el ahorro que habrás hecho en 10 años.
Claro.
Para que te das una idea, pongo una calculadora. Ahorros actuales. ¿Cuánto quieres que pongamos ahorros actuales?
¿Cuánto puede ahorrar una persona que gana 2.500 euros? ¿500 euros de
sí,
ahorro?
Pero, no, digo, sí, pero que tenga ahora mismo para que sea algo real.
Vale.
Es decir, en la cuenta del banco.
Vale.
10.000 o algo
10.000,
así.
10.000. Vamos a decir 10.000 euros de ahorros.
Vale, a ver si acierto. 10.000. Ahorro mensual, yo creo que realista van a ser 200 o por ahí. O...
Sí, entre 200 y 400 euros. Pon 300, venga.
Venga, pues vamos a poner 300 euros. Ok. Vamos a ir poco a poco. En 5 años, el dinero que has metido en esta hucha, ¿vale? De los 10.000 más los 300 euros, son ya 28.000 euros que tienes. En el banco, reales, los que tú has dicho que tendrían que marcarnos,
¿sí?
Fíjate, ya son 25.765 euros.
O sea, has pagado 3.000
euros. 3.000
euros,
tío. 3.000 euros que son 10 meses, casi un año entero de tu vida ahorrando. Y también he puesto la diferencia para que la gente lo pueda entender de lo rápido que cambia. Invertió al 7% real. Real significa que hemos descontado la inflación, porque esto siempre hay que descontarlo. No es un 7%, 7% menos la inflación de cada año. Esta persona, en vez de tener 28.000 que ha metido, tendría 33.000. Es decir, la diferencia ya serían 25.000 con la inflación versus los 33.000 que hubiese invertido. Me da igual, quitamos la parte de inversión, que es lo de menos. Has perdido 3.000 euros en 5 años.
Yo creo que sería mejor diciendo... Has trabajado una semana gratis durante 3, 4 meses o lo que sea para conseguir completar un salario. ¿Sabes?
Claro, tío, pero es que estamos hablando de que eso va a ser en el 2030, que no son muchos más años. Es que en 10 años ya, de los 46.000 que has metido en tu cuenta al banco, ya tienes 39.000, ya son 6.000 euros menos.
Ya ves.
Y en cambio, el que ha invertido en algo, un valor seguro, como por ejemplo hablas del hombre este que trabaja en la gasolinera, 62.000 euros.
Qué locura.
Y no quiero seguir porque, bueno, 10, 20 años, en 30 años ya la diferencia es abismal.
Pero es que, Juan, si metiéramos por debajo, en ese mismo tiempo, un universo paralelo donde esa persona, en vez de comerse la inflación simplemente ahorrando, todo eso lo mete a algo súper diversificado, que no quisiera ser Warren Buffett, sino que simplemente invirtiera de forma pues indexada, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? O sea, hubiera sido una locura la diferencia. Habría sido claro. Que uno palma 6.000 euros y el otro a lo mejor gana 15.000.
Sí, sí, lo que estaba comentando. Por ejemplo, en 30 años, esta persona, mismo ritmo, parte con los 10.000, ahorra 300 al mes. 118.000 euros en la cuenta del banco tendría, ¿vale? Pero ya tendría 82.000 reales de inflación e invertidos al 7% real son 272.000 euros.
¡Qué pasada, tú!
Es decir, 82.000 de inflación, que son los reales, versus los 272.000 euros que tendría es con que, la aportación.
Y la locura es que cuando la gente está escuchando esto está diciendo, sí, ya, pero es que el segundo... Ha sacado una carrera de economía, sabe demasiado, o sea, nunca voy a poder invertir como ese tío. La realidad es que ese tipo de inversión es la más sencilla.
Y la más aburrida.
Y la más aburrida.
Eso es. Entonces, yo lo que quería recalcar es que la inflación al final nos afecta a todos. Y nos afecta a cualquier persona. Y, joder, lo comenté en la anterior tertulia, pero cuando estás en un trabajo que no te gusta, y me acuerdo que siempre hago la comparación. Yo cuando entraba, por ejemplo, al almacén de... No quiero decir la marca, pero bueno, a uno de los almacenes que trabajaba o a una pizzería en la que trabajaba... Tío, el tiempo era un temporizador. El temporizador, ¿qué hace? Va hacia cero, ¿verdad?
Total.
Ahora mi vida es un cronómetro, porque me gusta, ¿sabes? Pero cuando no te gusta tu trabajo, y es la mayoría de las ocasiones de las personas, y no pasa nada porque hay trabajos que no gustan, igual te gusta luego pues, estar con tu familia y asumes un trabajo que no quieres, lo que tienes que intentar hacer es ganar dinero, invertirlo para que algún día esas horas no dependan de tu trabajo y dependan de las inversiones que tienes. Porque tu vida cambia radicalmente. Entonces, Yo creo que una persona, para invertir de manera realista y para que esto no sea una fumada de te vas a hacer millonario, porque no queremos dar ese mensaje, tendría que empezar a pensar así en, oye, ¿cómo tengo que meter el dinero para que en vez de ir ya 8 horas a trabajar, puedo ir 4? O ya no me hace falta trabajar 40 horas a la semana, sino con 20 ya voy bien porque ya con ingresos pasivos lo puedo conseguir.
¿Es buen momento ahora mencionar la del 3%? Todavía no. Esperamos.
Quiero comentarlo luego en ingresos pasivos.
Entramos
ya en ingresos pasivos.
Sí, has mencionado ingresos pasivos y yo creo que la gente está pensando el run run de ¿existen de verdad? ¿No existen?
Pues vamos con ellos.
Lo que quiero dejar claro de primeras es que, lo primero de todo, invertir no es divertido, es aburrido. De hecho, es una cosa, como dijimos en el anterior, en otro podcast, que ya lo veréis. Lo que pasa en el dinero de diferencia de cualquier otro sector es que la persona más inteligente no es la que gana. La que gana en el mundo del dinero es la persona con mejores hábitos financieros. Sí. Porque la persona que es muy inteligente se cree más lista que el mercado y acaba comiéndose una crisis, acaba teniendo prisa, acaba queriendo hacer el pelotazo en 3 meses y acaba arruinándose.
Literal como la comida saludable, si lo piensas.
¿Por qué?
Porque está malísima, me refiero.
Ah, ya, claro. O sea, que hace una dieta. Sí, sí,
total. Total, ruido, tío.
Total, sí, sí, sí. O sea, o ir a entrenar o,
sí, sí, sí.
O dejar de fumar a la gente fumadora. Obviamente, claro que son cosas que cuestan, pero
sí, sí.
Son cosas que tienes que hacer, ¿no? Y con los ingresos pasivos, obviamente, lo que yo no quiero es que lo que piensen que esto va a ser su nuevo trabajo. Porque una cosa es cómo ganas dinero y otra cosa es cómo lo mantienes y lo haces crecer.
Vale.
Creo que son dos habilidades distintas. La habilidad de cómo consigues riqueza y cómo la mantienes y la haces crecer.
Vale.
Entonces, creo que al igual que tenemos tertulias en las que hablamos de cómo ganar dinero online o cómo ganar dinero o formas de ganar dinero,
sí.
Esas también son importantes. Y eso quiero dejarlo claro. Tú y yo hemos mejorado nuestra vida no por nuestras inversiones.
No, literalmente.
Por aprender habilidades que nos han hecho ganar dinero.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso, lo primero de todo es, no te va a sacar del lugar en el que estás, de un trabajo que no te gusta y tal. Te va a hacer estar más tranquilo. Te va a hacer que probablemente tú con tu familia no tengas conversaciones de dinero porque lo tengas bien gestionado. Que, por cierto, hay estadísticas que sale que la gran mayoría de rupturas, por no decirte que es la segunda causa, la primera es infidelidad.
Hostia.
Y la segunda es temas de dinero. Porque al final es que cuando tú tienes problemas de dinero, piénsalo, o sea...
Estás mal entero.
Discusiones, te sientes que no estás cumpliendo con tu labor de cada un miembro de la familia de no aportar dinero, tanto la mujer como el hombre,
yeah.
O cada miembro de la pareja.
Inestabilidad.
Inestabilidad.
No te van a vacaciones, sí, es normal.
Es carga mental, ¿no? Entonces, cuando la gente que dice, no, es que el dinero, sí, es importante el dinero, pero que oye, que eso es muy pesado, no es tan importante el dinero, que hay cosas más importantes en la vida. El dinero no da la felicidad.
Ya.
Yeah. Y es en plan, tío, cuando te falta el dinero... Todo lo que te preocupa en tu vida es el dinero. Con lo cual, si precisamente quieres que el dinero no sea tu prioridad número uno, algo tienes que dedicarle de energía, algo tienes que dedicarle de tiempo. O sea, si no, ¿qué va a pasar? Que todo, o sea, en la salud igual. La vida está diseñada de tal forma en la que hace falta un equilibrio. Si no, se desbalancea y hay un problema. Y toda tu energía se va a ir a ese problema que está fallando, ¿no?
Sí, tío. No, opino como tú de recalcar el mensaje de que si tú quieres cambiar tu vida de aquí a 3 años o 5 años, sobre todo tu situación económica, igual no es el mejor podcast... Pero coño, hay un problema muy grande que nos han dicho todos los expertos, no falla ni uno, que es que la jubilación se va a acabar.
Y que hay gente que nos escucha, mucha gente que le gusta su trabajo,
claro, claro.
Y que lo que quiere es esos ahorros, cómo puede optimizarlos. O sea,
eso
perfecto.
Es. Vale, vale, por eso. Entonces, ingresos pasivos. Definición, entendible para todo el mundo, cantidad de dinero que cubra los gastos que tú tienes mensualmente. Eso es vivir de tus ingresos pasivos o conseguir esa libertad financiera. Ingreso pasivo es aquello que entra en tu cuenta y no tiene un esfuerzo. ¿Vale? Realmente he hecho la definición de libertad financiera e ingresos pasivos.
Pero se entiende, van de la mano.
Para ir mezclándolo también. Claro, aquí es lo de siempre. ¿Qué ingreso te entra en la cuenta que no tiene un esfuerzo como tal? Porque, por ejemplo, he apuntado fondos y ETFs. Yo diría que sí, es un buen ingreso pasivo.
Ya, pero es que esto, sí, ahora lo mencionamos.
Es un buen ingreso pasivo. Inmobiliaria. Hostia. Sí que da rentabilidad. No sé qué opinas tú, pero... Hostia, tienes la lavadora y hay que saber un poco más del tema.
Sí, a ver,
el inquilino se va.
El tema es la psicología del dinero, tío, porque nosotros tenemos. O sea, bueno, yo tengo en este caso alquileres,
sí.
Y tengo los ETFs. Puede haber un año, 2020, en el que tú acabas ese año y no has hecho ingresos pasivos, al revés, has hecho pérdidas pasivas.
Ya. Yeah.
O sea, has tenido un dinero en ETFs y fondos indexados que has visto cómo has palmado un X%, grande además. Entonces, en un periodo de 15, 20 años. Has tenido ingresos pasivos de puta madre con los fondos indexados. Hemos hablado de interés compuesto en otro podcast. No es este podcast para eso. Sí. Pero hay dinero. Pero claro, en el corto plazo hay caos. Porque hablamos ya en ese podcast de que para que en el largo plazo haya armonía, en la economía siempre ha funcionado. Lo único que ahora se llama Trump y antes se llamaba otra cosa, ¿no?
Literal.
Los alquileres, sin embargo, tienen una cosa que es que se tangibiliza más eso. O sea, es yo tengo un alquiler que me pagan 580 euros al mes y me cuesta 230 euros la hipoteca y me cuesta el resto de gastos de seguros y tal, 85 euros. Entonces, literal, que son 210 euros por piso pasivos. O tres, no sé cuántos, no sé, no, tampoco me sean muy las mates. Pero 250 euros vamos a poner.
Sí.
Claro, eso sí que se percibe más tangible. Me está entrando en una cuenta bancaria 580, se van 200, 300 euros.
Sí.
Estoy viendo ahí el cash flow, que es lo que se llama, el flujo de caja. Entonces, la inmobiliaria por eso mola tanto, porque dicen, coño, es que encima, aparte de este margen que me estoy llevando por cada alquiler, estoy comprando algo que es donde hablamos estos últimos días de hasta qué punto eso es así, pero bueno, sí, estás comprando algo que lo compraste por una cifra, luego se está revalorizando,
sí, bueno, pues está bien
va porque creciendo. Entonces, no solo ganas dinero por eso, sino ganas dinero por eso. Y luego también hay una tercera forma de rentabilidad, que esto nuestro amigo Carlos Galán lo sabría mucho mejor que nosotros, que es la parte de que tú estás pidiendo deuda al banco y esa deuda al banco la está pagando tu inquilino y no tú.
Claro, y luego también estás pidiendo un tipo de interés que ahora igual esos 200 euros que tienes que pagar de hipoteca, los 200 euros ahora, dentro de 10 años, por la inflación es mucho menos.
Entonces, por eso hay tanta gente que se mete en la inmobiliaria y se enamora. Porque dices, hostia, es que mola, encima de lo que hablamos en el otro podcast, ves el piso, lo ves ahí, tu casa, tal. Pero realmente es que ingresos pasivos como definición también son los ETFs. Pero sí, quería explicar eso, porque el problema es ese. El problema, tío, es que la gente entra a invertir en fondos indexados y se ponen a mirarlo cada semana y es en plan...
No.
¿Pero qué te esperas ver cada semana?
Claro. Luego hablaremos de estrategias a nivel de finanzas personales, porque si estás mirando cada semana lo que ganas o pierdes es que has metido un dinero que necesitabas, es un problema.
Total.
Pero bueno, para que la gente también se quede tranquila, en tu BID Inversión, en el programa que tenemos, va a estar Carlos Galán y va a explicar cómo lo puedes gestionar para que no te dé dolores de cabeza todo esto, que es muy importante.
Porque... Para la gente que no está en otro podcast, ¿qué acabas de decir, tío? Esto lo acabas de soltar ahí sin
tú
filtro, tío.
¿No conoces tu BID Inversión?
O sea, tú estás, inversión.
Tú estás fuera de moda, tío. Esto es muy importante por dos cosas. Mira, tu inversión es el programa que hemos creado, bueno, que llevamos creando desde casi diciembre, enero.
No, en serio, esto es un proyecto que nos hace mucha ilusión.
Sí, y es sobre todo esto, sobre cómo invertir, cómo crear tu cartera. El objetivo es que una persona que entre, que tiene ya su trabajo, tiene sus ahorros, pueda crear su cartera él mismo con lo que va a aprender dentro de la formación. ¿Por qué digo el mismo? Porque nadie te va a decir mejor que tú mismo de cómo tienes que crear la inversión. Eso sí. Sabiendo sobre inmobiliaria, que tenemos un experto como Carlos Galán, sabiendo sobre bolsa como Javier del Valle, sabiendo sobre criptomonedas como Arnau Ramió, de todo. Es decir, de estrategias financieras, de todo van a poder aprender.
Ahí está el segundo tema que quería contar, el por qué hacemos esto. La formación la hacemos porque decimos, esto es un problema que mucha gente está pasando, porque si no, no tendríamos 200.000 reproducciones en un podcast de cómo invertir. Y decimos, pero la gente, tío, sigue con este dolor del dinero. Y sobre todo, lo que más nos preocupaba a Juan y a mí es que cuando nos encontrábamos a la gente en el gimnasio, sí, en una cafetería, lo veías con unas películas en la cabeza de ¡buah, tío, estoy invirtiendo ahora en esto! ¿Qué opinas de tal? Y Juan y yo en plan, hostia, pues o es que lo estamos haciendo mal con nuestro dinero, o es que no estamos enterándonos de nada de lo que está pasando
en el mercado. Y sobre todo la gente que esté escuchando esto, no es un programa para que te hagas millonario mañana, al revés.
Esto es
algo normal para convertirte en un inversor mediocre y como lo que has dicho en la gasolinera. Ese es nuestro objetivo.
El que acaba ganando.
Claro, el que acaba ganando. No, el que se arruina, no. El mediocre, a qué largo plazo, acaba ganando. Eso queremos.
Eso es. Y pues entonces, por terminar ya, pero claro, tú y yo no somos expertos. De hecho, este podcast tampoco es un consejo de inversión. No somos buenos en esto.
No.
Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, ¿cómo podemos resolver este problema para que la gente tenga claridad, pero a la vez, claro, ¿cómo solucionamos este tema de que no somos expertos? Y entonces nos miramos y dijimos, pero si entrevistamos a todos los expertos que existen, a los mejores además.
Eso es.
¿Y qué pasaría si en una formación metes a los mejores en cada área, en cada sector? Es como una plantilla de fútbol, ¿no? Con el mejor en cada posición. ¡Qué locura! Imagínate que también eso le añades un poco de comunidad de la gente que va a entrar a esa formación.
Ese equipo existe en el FIFA, ¿no? En el FIFA hay un equipo con los mejores de cada...
Las leyendas de la historia.
Eso
estaba
es.
Ahí Pelé con Maradona.
Pues hemos hecho eso.
Claro, entonces dices, joder, esto tiene buena pinta. Entonces empezamos a hablar, a tantear y tal, y ahí fue cuando empezó todo esto de diciembre, tal, tal, tal. Y hasta el día de hoy que por fin podemos comentaros que esto va a salir.
Esto va a salir.
Entonces, para celebrar la salida de esto, hemos hecho una cosa que es una locura. Y es hacer la Semana del Dinero.
Eso es, la Semana del Dinero. Muy importante, la persona que escuche esto, que se apunte el día 1 de junio, que ahí arrancaremos.
Que se apunte ahora, al 1 de junio.
Sí, pero también, por favor, en su libreta, porque luego, tío, Sergio, cada uno se ordena de su manera. Existe Google Calendar y el otro día un colega me pasó que se ordena con el típico calendario este de promoción, que no te cabe casi nada en el día. Pues
¿En serio?
Encima del número 1 se va poniendo ahí los apuntes. Entonces, que se lo apunten donde quiera, pero el día 1 de junio seguramente a las 7, bueno, seguramente no, a las 7, ¿no?
Sí, serán, estamos terminando de cuadrar detalles porque es una locura, va a haber directos, va a haber herramientas gratuitas, o sea, todo de la semana, por cierto, lo estamos mencionando, todo es gratuito, todo es para celebrar que allí anunciaremos la apertura de plazas de esta formación, entonces tenéis que, si queréis vuestra plaza y no quedaros fuera, porque solo se va a anunciar ahí y luego se cerrarán,
eso es,
tenéis que estar en ese evento, de 1 al 7... aprenderemos de inversión, aprenderemos de gestionar el dinero, nos reiremos seguro, traeremos a expertos, haremos ejercicios, nos conoceremos mejor financieramente, veremos cómo nos estamos muchas veces haciendo la trampa de yo pensaba que era este tipo de personalidad, pero resulta que soy más de esta personalidad del dinero y tengo unas ganas terribles, tío.
Sí, tío, y que si te gusta la bolsa, hablaremos de bolsa, criptomonedas, inmobiliaria. Luego, por ejemplo, voy a ir muy de la mano con lo que hablaremos en esta tertulia, finanzas personales. Joder, recursos como, por ejemplo, un Excel de cómo organizar tus finanzas, es que ya te cambia una barbaridad, porque exacto, pasas de no saber lo que gastas a ser consciente que te estás gastando 50 euros al mes en cervezas.
Entonces, o la calculadora de la libertad financiera, eso es una locura.
Es una locura, sí, sí, sí. Bueno, la comento un poco por encima, ¿te parece?
Coméntala y ya le decimos cómo
funciona. Esta calculadora, que encima ahora hablaremos de la libertad financiera, te dice cuánto tiempo necesitas para ser libre financieramente, justo lo que hablábamos ahora. Cuánto tiempo te hace falta para cubrir tus gastos de tu vida rica, que es lo que tú has dicho, es decir, no de los que tienes ahora, sino de la vida que te gustaría tener, ¿en cuánto tiempo lo conseguirías? Así que eso, la gente que esté viendo esto tendrá aquí un QR en pantalla, el link en la descripción, y que se apunte porque lo pasaremos guay. Conocerás gente que le interese el dinero, que es que esto, tío, es difícil. Lo que tú decías antes, no sé, vas a cualquier sitio, no puedes hablar de dinero, pues conocerás gente que habla de dinero y un montón de cosas.
Y joder, que es gratis. Me refiero, bueno, es que esto ya sí, total. Te hace falta, ¿te falta ir a su casa para explicarle o qué?
Sí, sí, total. Vale, mira, antes de pasar a libertad financiera, Sergio, te quiero hablar de, lo he puesto en mayúsculas, la curiosa regla del 4%.
Esto sí, cuéntamelo, porque me has contado.
Esto habrá sido algún americano, porque estas reglas y estas cosas, los americanos son muy buenos. Básicamente, dicen que invirtiendo en fondos indexados y en la bolsa, bueno, esto se ha demostrado, por historia, tienes una rentabilidad entre un 7 y un 8%. Pero claro, todos dicen, ok, un 7 y un 8%, cuando ya lleve 25 años invirtiendo, tendré muchísimo dinero, pero ¿el dinero para qué es? Para usarse. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprovecharme de esos pasivos que me está dando sin fastidiar el interés compuesto que está haciendo esta bola de nieve? Entonces, hubo no sé quién que se inventó que sacando un 4% podías ya empezar a vivir de lo que tienes en tu cartera sin fastidiar la cartera y que siga creciendo poco a poco. Yo lo estaba analizando hoy por la mañana, preparándolo, y claro, un 4%, te pillan un año de bajada, porque eso te puede pasar. Entonces dices, venga, año 26, ya es hora, me vas a sacar el dinero, o el año 30, que tú quieras, y te pilla una bajada. Y sacas un 4%, la inflación puede ser del 3, va muy apurado. Puede ser que la cartera se quede en un 0,3 o un 0,1 de rentabilidad después de haber sacado tu dividendo. Entonces, expertos que hemos entrevistado, recuerdo Javier del Valle, que nos decía que él pensaba que era mejor un 2,5, de un 2,5 a un 3,5. Para ser
bueno, pero verá, Juan, yo creo que esa teoría también se estará basando en el histórico. O sea, lo que hemos hablado antes, a un año es normal que pierdas, pero es que a lo mejor otro año sacas un 3 y has ganado un 10.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero yo creo que se compensarán estadísticamente de que a lo mejor ese año... Es verdad que no, pero es que ese año están perdiendo todos, ¿sabes?
Claro, pero si tú lo piensas, un 7 menos casi un 3 inflación, que suele ser un 2,5 en España en los últimos 25 años, menos un 4 se queda un 0 y algo. Es como muy apurado. Entonces sí, yo recomendaría sacar, que no tengo ni idea de esto, pero un 3.
Vale, pero ¿y cuándo puedes hacer esto? O sea, ¿qué tengo que tener claro, invertido?
Primero lo que tienes que tener antes de invertido es cuánto gastas y cuánto quieres cubrir.
Vale.
Eso es lo primero. Entonces, por ejemplo, te pongo aquí un caso que he apuntado. Mira, oye, dices, quiero tener 2.500 euros de pasivos. Vale, 2.500 por 12, eso es la cantidad al año, por 25, que sería cuatro veces tu cartera, el 4%, ¿vale?
Vale.
Eso estaríamos hablando que tu cartera tendría que ser de 750.000 euros.
Vale.
Entonces, esto es un golpe de realidad. Tener 750.000 euros en tu cartera a una temprana edad es muy difícil. O empiezas a invertir ya para que luego lo tengas en tu jubilación y tener una pensión de 2.500 euros, que oye, es una salvajada.
Mm.
Si no, llegar ahí es bastante difícil. Es decir, ser libre financieramente con fondos indexados, ETFs, ser libre de que te quieres sacar ya los ingresos pasivos no es algo que puedes hacer a una temprana edad, ¿vale? Porque para que te hagas una idea, 2.500 euros pasivos, tendrías que tener una cartera de 750.000 euros. Bastante dinero, ¿vale? Que no, el otro día lo vimos, recomiendo a la gente que se vea la otra tertulia, que una persona normal, eso con 60-65 años sí que lo podría hacer, pero ya es otra edad.
Pero es que aparte, tío, Juan, o sea, tú piensas que estamos hablando de que es tu única fuente de ingresos. Probablemente a lo que llegues a tener ese momento de ahorrar el 4%, tú has, por empezar, te has ahorrado, porque luego ahora hablaremos de los cubos y de cómo gestionar esas finanzas personales, pero deberías tener mínimo un año de tu vida ahorrado a esas alturas, o si no, dos. Tu forma de ganar dinero, O sea, esto ya es un tema ya más filosófico, pero yo no creo en una vida en la que no trabajes. O al menos en la que no haya un propósito, en la que no haya algo que te haga ilusión, ¿sabes? Que no
sí,
haya
sí,
algo,
sí, total.
Que no haya algo que te acaben pagando por ello, por esa labor que tú haces. Que ojo, que esa labor pues, puede ser que la reduzcas mucho y ganes mucho menos de lo que podrías ganar porque ese es tu estilo de vida. Pero lo que está claro es que para mí al menos una vida sin trabajar al 100% me parece más infeliz que una vida en la que al menos trabajas 2 horas, 3 horas en lo que te gusta, en lo que sientes que eres útil al resto.
Sí, esto igual, yo por ejemplo en mi cabeza cuando lo estaba analizando me lo imagino más como, Dios no quiera, pero tienes un problema de salud y ese año no puedes trabajar, pues oye, sabes que hay una opción de poder ir sacando dinero de la cartera sin fastidiarla, o a todos nos pasa que hay algo en tu vida que no te sientes alineado y quieres estar 2 años de año sabático para pensar qué pasa. Oye, pues que sepas que haber invertido en fondos o en ETFs te puede dar esa tranquilidad de luego ir sacando el dinero. Aún así, si yo tuviese que buscar la libertad financiera, lo veo más realista yendo hacia la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque como no, como te puedes apalancar para comprar un inmueble, es decir, tú no te puedes apalancar para comprar fondos, o creo que no se puede hacer eso, es pedir 100.000 euros al banco para meterlos ahí.
Ni idea.
En sentido. Entonces, con esto sí que lo puedes hacer, con la inmobiliaria. O luego compras algo, lo vendes, te puedes capitalizar mucho más rápido y llegar a esa, entre comillas, libertad financiera. Lo veo más realista, es un camino más directo.
Sí, y bueno, si quieres empezamos a hablar ya de finanzas personales, pero es que lo del fondo de emergencia es que es algo ya de madurez.
El primer consejo de libertad financiera es saber lo que ganas o lo que gastas. Entonces vamos a pasar a finanzas personales. Lo único que se quede en la cabeza de la gente es que la libertad financiera es tu propia libertad financiera, no existe una definición para todos y que, joder, con lo que acabamos de hacer no es un camino de hoy para mañana. No queremos mandar ese mensaje porque no es la realidad.
Y que luego también, es verdad que es muy curioso esto, ¿eh? Psicológicamente la gente se piensa que cuando seas libre es cuando eres millonario, pero realmente probablemente tu libertad financiera sea con 3.000 euros al mes.
Ya, es que ya nos vamos a filosofía, es que la libertad... Que
es curioso,
libertad,
¿eh?
Man, hay millonarios que no son libres.
Claro, tío. Entonces, a lo que voy es que está mucho más cerca, ¿sabes? Joder, que si dices, tengo que ganar 83.000 euros al mes, que eso es lo que es 1.000.000 euros al año...
La libertad para mí no es ni tiempo, ¿eh?
A ver, vamos a hacer una bifurcación a la filosofía.
No. Yo es la conclusión que he sacado. La gente piensa que la libertad es tener más tiempo para ti. Pero que no, tío. Que yo conozco gente que tiene mucho tiempo para él y están encarcelados en sus pensamientos, se sienten que tienen que hacer muchas cosas... La libertad, tío, no, yo no sé lo que es, pero va mucho más allá de sentirse libre, de tener dinero, es... No sé, tío, tú ves gente que tiene un trabajo de mierda, que no tiene dinero, y ellos se sienten libres, se están bien, están tranquilos. En cambio, ver gente con mucho dinero, que tiene toda la libertad que quiere, tanto de movimiento, de viaje, no sé qué, y tú los ves y no, ellos no tienen ese sentimiento de libertad.
Ya.
Como que va mucho más allá. No sé cómo definirlo.
Ya, yo creo que sí. Eso lo que estás diciendo es, no es lo que tú estás viviendo, sino cómo percibes lo que estás viviendo.
Correcto, eso es. Va mucho más allá que eso, que de dinero o de viajes o esas cosas.
Sí, sí, tío. Y es que lo que digo, o sea, está mucho más cerca de la cifra, la famosa cifra de con lo que vas a ser feliz o de dinero, está mucho más cerca.
Sí.
Que no quiere decir que esté cerca la cifra con la que vas a ser guay en Instagram, que esa es otra cifra.
Ah, ya, eso es otro tema.
Pero que eso es mucho más vacío, entonces...
Bueno, y lo que no estoy diciendo es que... El dinero sí que afecta, ¿eh? A sentirse más libre y a viajar más y a que tu vida sea mejor. Eso yo ahí lo apoyo 100%.
Sí.
Pero no te estoy diciendo que es la clave para sentirte libre.
Sí, está bien. Me parece guay.
Finanzas personales, Sergio. ¿Qué recuerdos, ¿eh? Con las finanzas personales. ¿Qué
recuerdos, tío?
Mola. Yo me acuerdo cuando empezamos a aprender de esto que nos pasábamos las aplicaciones que usábamos para controlar los ingresos y gastos. Había una que era cero automática, ahí no existía la IA. Íbamos a tomar un café de 1,20€, 1,70€ y lo apuntábamos ahí. Pues estaba guapísimo, porque luego al final de mes tenías un quesito perfecto.
Se llama Monefy esa aplicación.
Sí, sí.
Esa aplicación, me acuerdo que daba igual, cual fuera. La cosa es, si luego una vez al mes, que eso es un hábito ya que vamos a poner aquí a la gente, sí. Debes sentarte. Una vez al mes, esto para todo el mundo, por favor. Una vez al mes puede ser... Sergio Fernández siempre habla del primer lunes de cada mes, como forma de entenderlo, ¿vale? Este nuevo mes estoy en abril. ¿Cuál es el primer lunes de este mes? Y ese es el día que tú te vas a sentar, elige el día que quieras, pero un día al mes de sentarte, mirar el mes pasado y decir cuánto dinero he ganado y de cómo lo he ganado.
Sí.
He ganado 2.500 euros, ¿por dónde? Pues si tienes un salario ya está, es muy fácil. Y sobre todo aquí vienen los gastos, y es, ¿en qué he gastado? Porque cuando tú empiezas a acumular esos datos, empiezas a ver una tendencia que dices, este año pasado me he gastado en total 15.000 o 18.000 euros, de los cuales 5.000 han sido en... cosas que no me han gustado. Y sin embargo, en viajes, que recuerdo esta experiencia brutal, me gasté solo 2.000 euros con colegas en una caravana. Entonces, fíjate esto, qué guay tener estos datos para poder conocerte mejor. Porque claro, muchas veces, cuando tú ves los datos, ves cómo te has comportado y razonas. Vale, ¿esto me merecía la pena para que ocupe tanto porcentaje del dinero que me estoy gastando?
Sí.
Entonces, nosotros al principio lo hacíamos con esta herramienta. Es verdad que luego hemos ido cada vez dejando de hacerlo, pero yo sí que sigo teniendo un mínimo control. O sea, a mi madre le pido que por favor, me de alguna forma me siga manteniendo un Excel en el que se vea por encima de dónde estoy ganando el dinero y por encima de dónde estoy gastándolo.
Sí.
Pero sí, es una cosa súper importante. Y yo recuerdo que era muy feliz ese día, porque era como, hostia, para empezar, como era emprendedor, pensaba, he ganado más de lo que esperaba.
Sientes control.
Y por otro lado dices, me siento prudente con los gastos, tampoco siento que haya hecho ninguna locura.
Yeah.
Que a lo mejor te has agobiado, que has dicho, joder, es que he ido a este restaurante y me siento un poco mal, o es que me he comprado este casco de moto porque lo necesitaba y me ha gustado y me he calentado. Es verdad que me he calentado y me he comprado uno mejor, tal.
Yeah.
Y luego miras en el Excel y dices, pero si no pasa nada, podía habérmelo comprado.
Ya, yeah, total. Sí, sí. Pues vamos a poner hábitos que son muy importantes, por ejemplo, el Excel mensual. Luego también estaba pensando en el autónomo que nos escucha, porque nosotros también hemos estado de autónomos.
Si se apuntan, por cierto, si se apunta la semana del dinero, no hace falta ni que creen un Excel, lo agarramos ya.
Sí, sí, total.
O sea,
lo tendrán en las herramientas. ¿El autónomo qué pasa? Es una mezcla todo. El dinero que gasta la empresa, el dinero que gasta la familia, en los restaurantes, el dinero que entra. Entonces, un hábito que recomiendo y que yo hacía, encima, tío, era súper gracioso porque igual tenía yo 1.000 euros en la cuenta y yo me iba al banco a que me hiciesen otra cuenta más para meter los 500 de la empresa, ¿sabes? Y yo me acuerdo que me decía la tía, se sentaba y miraba el teclado. Vale, Juan, ¿es la que acaba en 3521 la de 1.000 euros?
La de cuatro cifras.
Le digo, sí, sí, esa es. Y bueno, pues bueno, era una tontada, pero coño, te hacía tener claridad porque tienes como dos cuentas. Oye, con esta es con la que me gasto mi día a día y con esta es con la que me pagan mis clientes.
Claro que sí.
Y luego dos Excel, es decir, cuánto gasto en mi día a día y cuánto gasto en mi negocio para saber cómo va mi negocio realmente.
Sí, ¿sabes? Bueno, eso, la contabilidad del negocio es clara, eso siempre me lo ha dicho Carlos. Me dice, no, tu empresa es una persona. O sea, claro, tú no eres una persona que la empresa está por ahí. No, la empresa te trata como una persona aparte. O sea, hay un Excel de ingresos y gastos de la empresa y luego un Excel tuyo. Cuando separas esta mentalidad, dices, vale, entiendo las diferencias.
Y luego hay otro hábito para empresas, joder, porque también nos escuchan empresarios que ya les va muy bien, que gana mucho dinero la empresa y que realmente te da igual comprarte un coche de 50.000 que de 100.000. Es decir, hay gente que está en ese punto. Y claro, el tener tus gastos mensualmente traqueados es un hábito de que hay que ser un perfeccionista top, top, top. Entonces, otra opción que yo me hice que era, oye, pues la empresa gana esto y Juan tiene un salario de lo que yo consideré prudente con lo que pueda vivir. Entonces, así te controlas mucho. Dices, oye, yo tengo un salario de 4.000. Por mucho que me caliente, por mucho que vea que la empresa va muy bien, Juan, como persona, solo tiene un salario de 4.000. Y así, yo lo que haría, por ejemplo, oye, pues te olvidas de lo que gastas. Tú sabes que tienes 4.000, que no estás arruinando la empresa ni te estás arruinando a ti mismo, y con esos 4.000 haces lo que te apetezca.
Vale, mola.
Lo digo también porque, joder, yo sé que no somos iguales y que hay gente que es un caos y que no va a hacer lo del Excel mensual, no lo va a hacer nunca. Si estás con poco dinero, te recomiendo que lo hagas porque es mucho más importante.
Joder, ¿ves?
Y si estás con mucho, intenta ponerte barreras para no liarla. Y luego, otro Excel, el de patrimonio, tío. Este es muy importante, ¿verdad?
Bueno, el de patrimonio cuando vayas teniendo patrimonio.
Bueno, tío, pero mola ver cómo creces. Yo creo que te motiva, ¿no?
Claro. Eso es, lo de tener registros es la hostia. Y eso mola mucho. De hecho, cuando hicimos este Excel de patrimonio, esto también es Carlos, porque Carlos siempre está ahí detrás de todas estas cosas. Es nuestro
Carlos padrino. Galán. No, a mí sabe un Carlos que no sabe.
Ah, sí, claro, Carlos Galán. Me explicó que había que meter también la bici, bro. O sea, la bici y la purito hay que meterla.
No, es que el otro día, bueno, lo que nos explicaron en un podcast, que lo de que el coche es un pasivo, eso es mentira.
Eso fue una locura, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, vamos a parar esta conversación, pero para una cosa que para nosotros es muy importante, y es darte las gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos, gracias por dedicarte este espacio y este tiempo a ti y a tu crecimiento personal.
Pues sí, porque al final, si vosotros no escucharais esto, seríamos dos locos aquí hablando con gente y vosotros se los queda sentido. Pero para la gente de Spotify que estáis ahí, queremos pediros un pequeño favor que no cuesta nada y es que nos empecéis a seguir y activar las notificaciones. Os vamos a explicar cómo se hace esto. Es muy sencillo. Ahora mismo estarás escuchando el episodio y te saldrá reflejado en la parte inferior de tu dispositivo. Simplemente clicando ahí se abrirá el episodio entero y en la parte inferior del título saldrá el nombre de nuestro podcast, que Sergio se llama Tengo un plan, pues ya lo sabías. Le das a Tengo un plan, subes hasta arriba de todos los episodios, subes un poquito más y le das a seguir y a la campanita. Eso es algo que a nosotros nos ayuda un montón y a ti también te ayuda un montón porque, por cierto, esta campanita te va a avisar del siguiente episodio que publiquemos y no te vas a perder nada de los próximos episodios. Así que ya sabes, nos haces un favor muy grande y sobre todo, otra vez, agradecerte que nos escuches cada lunes y cada jueves.
Y yo me mola, yo también soy team Spotify porque la gente aquí puede escucharse tranquilamente. Yo también escucho los episodios, no de Tengo un Plan, sino de mis podcasts favoritos en Spotify y a la leche. Así que ya sabes, sigamos con este episodio y hacedlo. Seguidlo, que no cuesta nada y vais a poder enteraros de los episodios que queréis ver. Vamos con la conversación.
Y tenía razón.
Eso lo explico.
Javier del Valle.
Es verdad.
Hablando del libro de Padre Rico, Padre Pobre.
Es verdad. Yo creo que había un error.
Ahí dice que el coche que es un pasivo. No, el coche, los 50.000 que tenías, si has pagado los 50.000 y no has pedido una hipoteca, están ahí.
Ya, tiene que, en la pestaña, o sea, dice como que a nivel términos de contabilidad, eso es un error. Lo que tienes es, tendrías una deuda. Pero si no has hecho el pedido de deuda, tienes un activo.
Tienes un activo que se deprecia.
Exacto.
Que eso es lo importante.
Exacto. Entonces, hay que apuntar el coche. Hay que apuntar, si tienes una casa, la casa. Hay que apuntar la bici. Si tienes una bici. Hay que apuntar... Yo tengo que apuntar la cafetera, porque ya está en las cifras que hay que apuntarla.
Sí, pues yo las motos...
Las motos.
Tengo 80% de patrimonio.
Sofá, televisión... Es tu patrimonio, entonces apúntalo. Luego ya cuando tengas un edificio en la primera línea de playa, en ese momento, ya dentro de 20 años en tu camino de inversor, lo apuntarás también y verás toda la cascada de nuevas fuentes de ingreso que se van creando en tu lista de patrimonio.
Eso es.
Antes que, o sea, después de esto, yo creo que la clave es qué hago con ese dinero que gano. Es decir, porcentajes de gastos.
Vale.
¿En qué tengo que gastarme? O sea, ¿cuánto dinero debería gastarme en mi alquiler? ¿Cuánto dinero debería gastarme en cenas? ¿Cuánto dinero debería gastarme en despilfarrarlo? ¿Cuánto dinero debería gastarme en formación? ¿En ahorrar? ¿En invertir?
Ya. A ver, esto es meternos en un jardín que nos va a caer bombas por todos lados.
Aquí va a venir con el casco y con el escudo.
Con el casco y el escudo. Yo estoy investigando sobre esto y muchas de las reglas indican que puede ser un 50%, 30% y 20%. 50% en los gastos de tu vida.
Vale.
Alquiler, comida, luz. Gasolina, luz, agua, 30% en ocio y 20% en ahorrar. Y luego hablaremos del ahorro, en qué orden tiene que ir en estos tres cubos, ¿vale? Claro, esto ahora lo ve una persona que gana 1.000 euros, vive en Madrid y eso y dirá, tu niñato, me estás tomando el pelo. Y es así, es una realidad. Es decir, es una realidad porque no todos tienen que hacer el mismo patrón. Pero yo creo que lo importante es fijarse en cómo están puestos estos porcentajes, porque este lo he escogido porque me ha gustado. 50% vida, ¿vale? No, da igual que sea el 50, pongamos 60, 70, es el mayor, ¿vale? En tu estilo de vida. Bueno, en tu estilo de vida, en tus gastos diarios. Pero el siguiente es el ocio. Y estamos hablando de ahorrar e invertir. Y han puesto el ocio. Hostia, esto es porque es muy importante también la inversión, el gastar dinero en algo que no vas a recuperar.
De hecho, en la de 50% hay esa diferencia, hay que diferenciarlo bien. Ojo con... Porque a lo mejor dicen, no, es que, claro, para mí el gimnasio es un gasto de vida. No, el gasto no entra en ese 50%. El 50% entra alquiler. O sea, sí. ¿Qué necesito para sobrevivir en eso este planeta
es.
Tierra?
Eso es.
Para que te puedas ir a un parque de barras. O sea, no te hace falta. Si quieres ponerte en forma, haces flexiones, haces dominadas... Como todos hemos empezado al principio y para adelante, ya puedes empezar. Entonces, yo lo metería más como... El aprendizaje de este 50% está en hacerte la pregunta sincera. ¿Realmente necesito, para el punto financiero en el que estoy, vivir en este barrio? ¿O es por una presión social, de estatus, de capricho que quiero darme? Obviamente esa pregunta, al que lo esté haciendo, no se va a sentir aludido. Porque nadie nos sentimos aludido cuando despilfarramos.
Yeah.
Pero la realidad es que la prudencia económica es un hábito fundamental.
Sí.
O sea, mejor ser prudente a ser un despilfarrador. Y no es que significa ser rata, significa, pues tío, que a lo mejor pues un piso de una generación más antiguo...
Literal.
Pues ya está, tío. O sea, es una... También yo, a mí algo que me motiva mucho es verlo como etapas de tu vida. Es, joder, en este capítulo de mi vida estoy en esta casa, pero no pasa nada. No me define. No va a ser el resto de mi vida en un piso de una habitación. Con la luz esta que parpadea de vez en cuando y tengo que pegarle un golpe, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Entonces, eso, o sea, el 50% es como esa forma de decir, vamos a ponernos por una situación en la que sea real ese 50%, ¿qué pasaría? En vez de un 60 o un 70 que está siendo ahora. Hostia, pues podría ser, ahora que me estoy dando cuenta, si este trabajo tal... Porque esto muchas veces pasa de oportunidades laborales que surgen en grandes ciudades que dices, no, es que me están pagando más que en Valladolid, que es de donde soy yo. Pero es que ¿cuánto cuesta vivir en Valladolid versus vivir en Madrid?
Ya. Yeah.
¿Cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo con el coche, los atascos que te comes, etcétera? O sea, hay que tener en cuenta todo en las decisiones de vida, no solo es números por números, ¿no?
Sí, hay muchas decisiones. Creo que al final es una regla, que lo digo, me importa más el orden en lo que se ha puesto, por lo que te comentaba antes, porque el ocio, siempre que hacemos estos podcasts es, guau, perfecto, tío, pues entonces me como una lata de atún, un poco de arroz y el resto lo ahorro y lo meto en fondos indexados. Y eso está guay, seguramente crezcas los fondos indexados más rápido, pero en 5 años estás amargado, lo estás pasando fatal. Entonces, fíjate que hay una parte muy importante que se dedica al ocio, que es que igual la Coca-Cola que te tomas con tu amiga el viernes te compensa muchísimo y la necesitas para luego, cuando llegues a casa, estar motivada, invertir, lo que sea. Pero que esto no se trata de que un inversor haga cosas loquísimas, de que no, deje de comer, de que pase hambre, no. Se trata de tener la vida lo más equilibrada posible. Bueno, lo que quería decir es eso, que al final con estas reglas se tiende a sufrir, porque yo cuando las veo en YouTube también digo, joder, pues igual no estoy ahorrando suficiente. Cada uno tenemos una vida, un mundo. Lo importante es que te ordenes las finanzas. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir.
Pues Juan, a raíz de esto que decías de la lata de atún, me he acordado de que existe un movimiento de gente que nació en Estados Unidos y se ha popularizado globalmente, sobre todo en la gente joven, que es FIRE. Eso es muy curioso.
FIRE, pero como fuego.
Como fuego.
Ah, vale.
Entonces, lo que significa es Financial Independence Retire Early. Independencia financiera, retiro prematuro. Retirarte temprano.
Vale.
Entonces, esta gente, te digo lo que hace. Vive. O sea, dicen, vale, si hay una cifra de ese 4% en el cual yo puedo vivir la vida que quiero vivir y retirarme o aprovecharme ese interés compuesto, ¿qué pasaría si maximizo esto al máximo? Es decir, si vivo lo más austeramente posible, digo que no a todas las cenas, digo que no a todos los caprichos, y luego esto me permite poder conseguir en el gráfico adelantarme y poder dejar mi trabajo con 35 o 40 años y retirarme. Entonces, ¿lo gracioso de esto qué es? Lo gracioso de esto es que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque luego se ha seguido a ese tipo de gente que ha conseguido retirarse y ¿qué pasa? Tienes dinero y de repente te pierdes el propósito. ¿A qué te dedicas en tu día a día? No haces nada. Y sin embargo te das cuenta y te arrepientes de todo lo que has perdido, de experiencias que has podido vivir. Hay una fórmula que te menciona Morgan Housel que dice que una vida plena es independencia más propósito.
Independencia más propósito.
Independencia refiriéndose como hago lo que quiero cuando quiero.
Vale.
Es decir, tengo esa libertad de al menos de actuación en lo que es en el día a día, ¿no? Y a eso tienes que sumarle un propósito. ¿Qué pasa con el FIRE? El movimiento FIRE tiene solo la parte de la independencia, pero no tienes propósito.
Claro, bueno, sí, tu propósito ha sido quitar todos los gastos, ¿no?
Y cuando tienes un propósito, al principio es verdad que puedes estar viviendo en una habitación compartida y tal, pero no es tu vida más plena, ¿entiendes? Obviamente esta fórmula es muy americana, como siempre esta gente, no tienen en cuenta relaciones sociales, no tienen en cuenta otras cosas, sí, pero bueno, tiene sentido para entender por qué este movimiento no tiene sentido, ¿no?
No, pero también me gustaría que comentases lo que me has dicho antes en el coche, como que es algo racional, pero no es razonable, ¿no?
Claro, es racional, los números cuadran, pero no es razonable metiendo las emociones a jugar en un papel aquí de... Pero tío, no vas a tener nunca más, el de morir con cero lo explica perfectamente. Una experiencia que tú te pagas de 300 euros con 60 años, se disfruta un 1%, de hecho la sufres, sin embargo esa misma experiencia por hacerla con 22 y gastarte tus supuestos ahorros, el retorno que te da es descomunal y te sigas acordando años y años después.
Total.
Entonces, por esto no es razonable hacer este tipo de cosas.
Y relacionado con esto, porque claro, yo me pongo la piel de una persona que esté haciendo esta regla en su casa y diga, joder, pues tío, es que solo tengo para mi vida 400 euros o 500 euros. A veces el mejor hábito financiero no es a ver qué es lo que más me recorto. No, estoy ganando poco dinero. Es que eso es un... Esto,
la realidad, golpe de realidad.
Esto te puede servir como un despertar de decir, hostia tío, es que estoy ganando poco dinero, entonces ¿qué hago para ganar más dinero? Y ese ya puede ser el inicio a tu etapa de ganar más dinero, invertir, porque tío, si estás ganando poco y tienes que pagar un alquiler y demás, sinceramente... Lo que te vayamos a decir en este podcast o te sirve para despertar, pero para crecer tus ingresos no lo va a ser.
Porcentaje de ahorros, Juan. ¿Cómo hablamos de esto?
Lo comentamos ya en la anterior tertulia, pero hablábamos de ese 20% de ahorros. Me da igual el porcentaje. Lo importante es que los ahorros primero se vayan a un cubo que se llama el cubo de la seguridad. ¿Vale? Este cubo de seguridad lo que tiene que hacer es cubrir, hay gente que dice entre 3, 6 o 12 meses de tu vida. Vamos a poner 6, que es la mitad. ¿Vale? 6 meses de tu vida, cuánto gasto en alquiler, cuánto gasto en luz, cuánto gasto en comida... Lo multiplicas por 6 y eso lo tienes que tener en ese cubo de ahorro. Siguiente cubo, el de crecimiento. Vale, ya tengo los ahorros. Os dejo una cuenta remunerada, ¿vale? Para que no se lo cargue la inflación y ya voy a por el crecimiento.
Esto, hay que clarificar, esto no va a ser el porcentaje de inversión.
No.
Esto estamos hablando de que no es, tengo 20.000 euros en fondos indexados, con lo cual tengo eso de colchón de emergencia. No.
No, porque como te pillo un año de bajada, no tienes nada. Pero lo que tiene que hacerse en su cabeza es, no me abro ya la cuenta de fondos indexados. Primero lleno el cubo de ahorro para estar tranquilo. Luego, el siguiente cubo, que es el de crecimiento, ya empezamos en fondos indexados, ETFs, fondo de inmuebles, lo que quieras.
A crear tu cartera inversa.
A crear tu cartera, pero sí, pero sobre todo con inversiones que son de un medio riesgo, sí, que no son cosas muy locas y que te van a hacer crecer tu patrimonio porque ya está demostrado por la historia, ¿vale? No son cosas locas. Y ya, cuando eso ya lo tengas bien, ya hayas hecho un gran patrimonio ahí, pasas al cubo de la especulación. Tu primo te avisa que van a sacar una criptomoneda, vamos a comprar cola de caballo de hace 1000 años, vamos a comprar una uña de un perro que se va a revalorizar, cosas raras. Eso en la especulación. ¿Qué hacemos de normal? Ni tenemos el cubo de ahorro, ni el de crecimiento, nos avisan de la criptomoneda y metemos la pasta a la criptomoneda.
Justo.
Posibilidad de que funcione, pues lo mismo que ir al casino.
Justo hay una persona en el equipo que el otro día estábamos hablando sobre finanzas y, claro, le decíamos, pero has creado ya tu cartera indexada, al menos lo básico, o sea, un lugar donde tú coges, creas una cuenta, pones tu nivel de riesgo en función de tu edad y automáticamente el dinero que aportas cada mes se diversifica. Hay robo-advisors, hay cosas así que pueden permitir esto, ¿no? Y dice, no, es que mi madre me ha dicho que hay una oportunidad inmobiliaria, que no sé qué, pero le digo, pero tú tienes el dinero para invertir. No, es que voy a invertirlo con mi madre y con no sé quién tal. Claro, el en esos cubos explica perfectamente. Eso no está siendo porcentaje de crecimiento, está siendo porcentaje de especulación.
Sí.
Porque sí, puede ser una buena inversión, vamos a poner que es una buena inversión, pero no puedes vivir de inversiones así toda tu vida.
No.
O sea, entonces, ¿qué es lo que le recomendamos? Le decimos, vale, una cifra de dinero que digas, ni siquiera me he dado cuenta que acaba de suceder esto. 100 euros, 80 euros. 80 euros todos los meses lo vas a meter a esta cartera indexada, en la cual ya hemos visto en el anterior podcast como en 20 años siempre se acaba ganando históricamente. Entonces, cuanto antes empieces, además esa persona es joven, antes vas a poder conseguir grandes resultados con el interés compuesto.
Claro.
Cada año que pasa estás perdiendo una gran oportunidad de empezar, que es una locura cuando te pones a calcular el interés compuesto. Es decir, si hubiera empezado el año pasado cuando mi colega me dijo que me abriera una cuenta en fondos indexados y demás, lo que podía ganar, bueno, no pasa nada, tampoco traes tanto por ese año de fondo indexado. Lo importante es que estás escuchando este podcast ahora y que ahora puedes empezar. Y que puedes empezar con nosotros en la Semana del Dinero, que por cierto, por eso lo hacemos. Lo hacemos con esa motivación de el empujón que hace falta, con las herramientas y recursos que hacen falta, para que no pospongas más una decisión que sabes que tienes que tomar y que sabes que tienes que aprovechar para aprovecharte de ese interés compuesto, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso. Este ejemplo es perfectamente visto. Esta persona debería haber tenido sus ahorros, a la vez que hace sus ahorros, una cifra de dinero ridícula, que luego ya iremos subiendo esa aportación en esos índices, en esos ETFs, etcétera. Y cuando ya vaya creciendo un poco más, ya tengo cubierto el colchón de emergencia y empiezo a tener excedentes de ahorros que digo, vale, subo la apuesta en ETFs o sí, me ponga... Si te cuadra mucho esa inversión y te apetece, que ahí es donde está la parte no racional, que es la parte más... Pues porque te hace más ilusión y ya está, y es legítimo, pues lo inviertes. Ahí sí que estaría bien diseñada la estrategia de cómo gastarte el dinero.
Literalmente, tío. Quería hablar también, Sergio, de cómo controlar las compras. Porque esto ahora mismo en el podcast, cada uno en su casa se lo está viendo, diciendo, buah, me cuadra esto perfecto, empiezo ya mañana, empiezo. Pero vas ahí a tu centro comercial de confianza, hostia, el bolso, hostia, pues ese videojuego, como que es difícil, es que realmente muchas compras son difíciles de controlar, no sé cómo lo haces tú.
A ver, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo recomendaría hacerlo? Yo es lo que hago es, me cuento verdad. Me cuento verdad, lo primero, de cuánto dinero estoy ganando,
yeah,
cuánto he gastado en otras cosas. ¿Tiene sentido este gasto? Yo cuando ganaba 1.500 euros al mes, pues tío, yo sabía que no me podía ir a cenar todos los viernes, ¿sabes? Entonces era, ¿me lo puedo permitir? Sí. ¿No me lo puedo permitir? Pues se propone otro plan, vamos a dar un paseo. Entonces, con las compras es meterte directamente en la psicología de cada uno, es muy complicado. Hay gente que es muy caprichosa, le apetece mucho el coche que no sea un coche racional, sino un coche capricho.
Bueno, eso también sería preguntarse para qué lo estás haciendo. ¿El coche lo quieres para ti o para que te vean con ese coche?
Sí, y luego también una cosa de calentarse. Que parece que es como calentamiento, porque hay coches que a lo mejor ni siquiera son para demostrar, pero es como que te vienes arriba. Entonces sí, dices, sí, sí, joder, pues es que por 3.000 euros más, fíjate qué coche tengo, tal. Que esto muchas veces se lo veo a mi padre, por ejemplo. Y mi padre, digo, mi padre no se lo está comprando por enseñarlo en ningún lado. Yeah. Se los ha comprado porque él se calienta. El término es que se ha calentado, ya está.
Yeah.
Entonces, es mucha emoción alrededor. No sé, ¿tú tienes alguna herramienta para no calentarte?
A ver, hay una que he buscado también porque yo no soy el experto en no calentarme, tío. no soy el experto.
Todos caemos alguna vez.
Todos caemos en eso. Entonces, algo que sí que utilizo es como dormir la idea. Oye, pues...
Hombre, concepto José Elías.
Mira, por ejemplo, una... Sí, concepto José Elías. Una que me vino a la cabeza hace poco, que la dormí bien, que me vino a la cabeza y digo, o sea, tío, viajamos un montón, una maquineta de estas para jugar, nos haría el tiempo mucho más rápido, ¿sabes? Nos pasaría todo mucho más rápido porque no voy a estar leyendo todo el viaje porque me duermo, ¿sabes? Yo me pido una Nintendo Switch. Y estuve a punto de pillar el coche y bajarme al centro y pillarla, ¿vale? Me estuve mirando algún tutorial a ver si podía jugar a las motos, y digo, perfecto, es la maquineta que necesito. Y me quedé así parado, digo, a ver, parado, porque tiene pinta de que va a ser la siguiente maquineta que se va a quedar ahí pillando polvo. Y nada, me esperé nada, 4 días, 3 días, y no me ha vuelto a venir la idea. Si me vuelve a venir la idea y es algo que me puedo permitir,
vale,
lo compro. Y lo compro sin culpa, porque si no, ¿qué pasa? Cuando compras algo de calentada, te viene luego la culpa de decir, hostia, tío, ahora acabo con esto. Ahora me hago a la pop y lo voy a vender porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, oye, yo hablo de compras impulsivas, no está hablando de un coche. Es decir, el comprarte un coche de manera calentada o es porque ganas mucho dinero o estás chalado, ¿sabes? Entonces, compra impulsiva de 50 a 100 euros, duérmela, te viene en 72 horas otra vez la calentada. Oye, ves al sitio, cómpratelo y disfruta, tío, que no pasa nada. Cómprate un vestido y disfruta, cómprate un vaquero y disfruta y ya está, que no pasa nada.
Hay otro concepto relacionado con esto que ya es un poco... Bueno, mi punto de vista más filosófico y más observacional del comportamiento de la gente, ¿vale? Y es el de cómo haces una cosa, haces todo. Que yo sí que estoy muy de acuerdo con eso. Porque es lo típico que, por ejemplo, con la dieta se puede ver mucho, ¿no? De decir, oye, ¿te apetece la mitad de este croissant? Yeah. Entonces yo digo, no, tío. Pero hombre, pero si por mitad de un croissant no va a pasar nada.
Yeah.
Pero es que la cosa es que a mí lo que yo observo en mi vida y lo que he observado es que cuando una persona se deja en un medio croissant, luego se deja en... Me tomo una onza de chocolate por la noche y luego se deja en... Me recorto una serie en el gimnasio y luego se deja en... Me despierto una hora más tarde.
Yeah.
Y empiezas a dejar todo en ese... No pasa nada, tampoco es para tanto, ¿no? Entonces, hay veces que muchas veces es mejor ser un poquito más fuerte contigo mismo de lo que la teoría te está diciendo. Si eso te sirve, a mí me servía, por ejemplo, que no. Por ejemplo, a mí si mi objetivo es ganar más dinero... Hostia, si jugar 30 minutos al día a la Play tiene sentido, pues puedes permitirte jugar 30 minutos al día a la Play. O hacer un café, o sea, tomar un café con un amigo 30 minutos.
Yeah.
Puedes hacerlo y va a darte tiempo luego a emprender. Ahora bien, en el momento de tu vida en el que estás haciendo, permitirte eso va a desencadenar un caos.
Puede.
A mí me lo desencadena. Porque yo media hora no es. Media hora es, luego quiero 5 minutos más de media hora, luego quiero hacer otra cosa. Es como que te vas calentando. Entonces... No sé, quiero que también la gente, quiero saber tu opinión, quiero saber qué opina la gente de cómo haces una cosa, haces todo, ¿sabes? Es lo típico de, tú eres una persona fiel con tu relación, pero, joder, estoy siguiendo un montón de tías solo porque están buenas.
Sí, sí.
Sí, no está pasando nada. Y claro, ante un juez, que estoy, me ponen los nervios este tipo de gente, sí, que sí, ante un juez te da la razón. Pero, yeah. ¿Por qué estás haciendo eso?
Ya.
Yeah. ¿A qué puerta estás dejando abrir? Que luego se abre en un porcentaje de interés compuesto muy grande, ¿sabes?
Sí, yo,
se repite en muchas áreas, ¿sabes?
Yo opino muy parecido y opino desde la experiencia de que a la que te desmadras una cosa, se desmadra un poco todo.
Sí.
Pero es muy difícil, tío, porque luego también veo gente que son como súper exigentes consigo mismo, entonces si le dices esto, ya se van... Estos necesitan el consejo contrario. Oye, tío,
total.
Que no pasa nada, tómate la cerveza con tus colegas, ya está. Pero el que ya se está tomando las 5 cervezas, sería mejor darle un consejo así. Sí. Entonces... Veo que es algo que hace falta. Y también es un medio relacionado con otro hábito financiero muy bueno, que es el no financiar cosas que se devalúan. Y bien relacionado con esto, porque la gente siempre piensa en que financiar es malo porque te va a costar más el coche, porque vas a pagar intereses. Pero, tío, yo veo, porque hace poco hablando con un colega que se quería comprar una moto financiada y le eché la medio bronca. Mira que no me gusta meterme estas cosas, pero le eché la medio bronca. El mayor error de financiar es que estás viendo una realidad de la vida que no es. Porque hay gente que financia y, entre comillas, tiene dinero. Es decir, oye, tengo 30.000 euros y el coche me cuesta 19. Venga, pues lo pago 10 de golpe y me financio otros 10. Así no me descapitalizo.
Sí, sí. O que dice, no, me cuestan 1.000 euros al mes. Entonces tú piensas que el coche te está costando 1.000 euros.
Sí, ¿sabes? Sí, pero yo me refiero... Esos ya no tienen dinero. Eso lo tienen que hacer porque no tienen dinero, ¿sabes? Entonces yo ahí te recomendaría a usted, tío, cómprate un coche que te lleve del punto A al punto B y si no tiene masaje en la columna vertebral no pasa nada. Pero yo digo, tío, los que sí que tienen dinero y empiezan a financiar cosas ya. Para que no sientan que se les acaba el dinero. Y realmente lo que no están viendo es que, oye, tú tenías 30.000, te has gastado 10.000 más otros 10.000 que han financiado, aunque tú la cuenta sigas viendo que tienes dinero, tienes una deuda de 10.000 pavos. Y eso te va a hacer actuar mal en tu día a día, porque vas a cenar por ahí, miras la cuenta, ¡ay, yo tengo 20.000 pavos, toma, la cena! Claro, es que tu realidad la estás confundiendo totalmente. Que ya no son los intereses, que los intereses se acaban pagando, las cuotas se acaban pagando. Es que te estás engañando, tío, te estás engañando tú mismo.
Totalmente, tío. Totalmente.
Entonces, bueno, hábito financiero, ya por resumir esto, cualquier cosa que se deprecia, intenta no financiarla. Y cualquier cosa que sí, que se revaloriza, sí que la puedes financiar. Por ejemplo, un inmueble sí que tiene sentido porque, oye, los intereses luego se va revaluando y demás. Revalorizando. Que me he puesto aquí demasiado técnico.
Hay un tema que me gustaría preguntarte a ti, porque yo no puedo responder con la experiencia, que es las finanzas en parejas.
Vale.
¿Cómo es esto de las finanzas en pareja? ¿Y qué teoría hay sobre esto? O al menos, ¿cómo lo estás viviendo tú? Porque claro, por ejemplo, hay gente que dice que mejor abrirse una cuenta conjunta. Otra gente que dice que en porcentajes de lo que gana cada uno debería gastar en responsabilidades con sus propias cuentas. Hay gente que dice que un hombre tiene que proveer y que tiene que pagar el 100% de las cosas. Entonces, ¿cómo es este tema de las finanzas personales? Porque va un poco con la psicología de cada uno.
A ver, tampoco soy el más experimentado, tío, porque yo llevo desde septiembre viviendo con mi pareja. Y entonces, aquí hay muchas casuísticas. Mira, yo lo primero que pienso es que si tú, como hombre, tienes que decir que tienes que proveer, tú de hombre tienes poco. Eso lo pienso de verdad. Es decir, yo soy hombre proveedor, tú eres un hombre acomplejado, tío. ¿Qué tiene que ver pagar las cosas con ser hombre? Y si tú eres mujer que dices que las cosas te las tienen que pagar, tú estás insegura y eres una jeta. Eso es lo que opino. Dicho esto, creo que cada situación es diferente. Es decir, mi situación, pues gano más dinero con mi pareja, entonces no veo justo que ella pague lo mismo que yo. Ella también, claro, vive un estilo de vida que
tú la has forzado a vivir.
Yo la estoy forzando a vivir ese estilo de vida. Entonces, también hay un tema que está muy guay. Venga, yo pago todo, se acabó, aquí no trabaja nadie. Tío, que lo que tienes al lado no es una mujer, es una persona.
Exacto.
Que se tiene que sentir útil, que tiene que sentir que ella es capaz de generar dinero. Porque si no, ¿qué pasa? En 10 años, igual las cosas no van tan bien y depende de ti, no tiene ahorros, no sabe cómo ganar dinero. Y oye, ya ha viajado un business y os lo habéis pasado genial, pero tío, que te quiere dejar y no te puede dejar porque depende de ti económicamente.
Exacto.
Entonces depende mucho del perfil de persona, eso es lo primero. Luego también, pues intentar hacer que, coño, que los dos estéis aportando. Yo lo he hecho así. Lo que hemos hecho ha sido una regla de, oye, pues si yo gano tanto, si los gastos son un 100% y yo gano tanto, ¿cuánto me tendría que suponer a mí? Pues yo pago esto, ¿vale? Eso con ChatGPT lo haces en un momento. Y si mi pareja gana lo que sea, ¿cuánto se puede permitir en relación de lo que yo me gasto? Imagínate que los gastos son 3.000, yo pongo 3.000. Sus 3.000 en 1.500, ¿cuántos serían?
Vale.
¿Vale?
Y, pues, y esto lo aportáis a una cuenta conjunta.
Una cuenta conjunta y ese paga el alquiler, la comida y todo lo que va relacionado con eso.
¿Y un viaje de vacaciones?
Un viaje de vacaciones tenemos ahorros, es decir, estamos poniendo de más. Cada mes ponemos de más en la cuenta conjunta y lo ponemos ahí. Y por ejemplo, ayer fuimos a cenar al sushi, pues pagué yo y le dije, te invito, ¿vale? Pero otro día, pues vamos al sushi y me paga ella con sus ahorros.
Vale.
Y también intento que tenga su fondo indexado, que tenga todo, porque tío, que la vida me dice que no es todo color de rosas, que un día estás muy enamorado, al día siguiente no estás enamorado.
Por fin.
Y yo lo hablo con muchas chicas normales, no de estas que dicen que te tienen que pagar todo, porque estás tarada. Y coño, chicas y chicos, porque hay situaciones al revés, de que el chico gana menos. Y es una mierda porque luego sientes que dependes de él. Y luego porque hay gente, tío, que no le gusta que le paguen todo. Y lo entiendo, porque a mí tampoco me haría gracia que me estén pagando todo, que dependa de una persona. Y también, tío, porque la vida tiene sentido cuando tú haces algo que ves que tiene un efecto. Cuando tú vas a trabajar y te pagan 1.500. Cuando tú cierras un cliente y te pagan 2.000. Y eso es increíble. Pero cuando tú no haces nada y tienes una vida de 5.000, pues yo creo que vas hacia el camino del caos.
Y luego la gente que se va a casar en estas parejas, algo que tendrían que mirar y hay una conversación muy incómoda. Hostia, que tienen que tratar.
Ahí yo sí que no me meto.
Es la separación de bienes.
Ya no me meto.
Wow, eso es una locura, ¿eh? No sé cómo funciona la legislación en España, la verdad. No tengo ni idea, no me he metido. Pero lo que he visto por ahí fuera en otros países es que, literalmente, después de la... O sea, depende de lo que firmas en la boda, si después hay un divorcio, puedes palmar una barbaridad de dinero en valor el porcentaje de la empresa. Por ejemplo, porque está metiéndose la empresa como si fuera parte del matrimonio, no tuya, es del matrimonio. Porque
sí, sí.
Unís vuestras vidas, digamos.
No, bueno, y yo conozco gente que si tú has empezado la empresa y ya estabas casado y luego la empresa vale, lo que sea, 100 millones, tú le tienes que dar la mitad porque en teoría ha estado en ese crecimiento.
Qué locura, empresa. Tío.
No lo sé, tío. Yo también he visto parejas que han influido mucho en el crecimiento de la otra persona. Tanto el hombre para la mujer como la mujer para el hombre. Es decir, que le han dejado dinero, que el apoyo emocional ha sido mucho. Yo qué sé, tío. Es que eso es muy difícil de hacerlo. A ver, ante la duda, pues separación de bienes, ¿no? Y cada uno luego...
No, en la teoría, claro. Pero la cosa es cómo se lo dices. ¿Cómo sacas el tema? Yeah. Oye, que he pensado esto porque por si nos dejamos. ¿Pero qué vas a pensar que lo dejamos? A ver, yo creo que también depende de cómo que... O sea, si has elegido a la persona correcta, no creo que... No se te va a poner a gritar. Lo va a entender. No lo sé. No lo sé.
Yo diría que...
Por favor, este podcast nos sigue gente con mucha experiencia de años.
Es verdad.
O sea, que nos cuenten cómo...
Tenemos que traer a 5 casados y 5 casadas.
Sí, sí. Aquí nos sigue mucho el cincuentañero, ¿eh?
No, pero a mí la pista que tú me has dicho me dice bastante. Es decir, si te monta un pollo porque quieres ir a una separación de bienes... Hostia...
Que yo entiendo, ojo.
Igual toca llamar a la wedding planner y anular todo, ¿eh?
Yo entiendo que de primeras le pueda sorprender esa desconfianza tuya por haber propuesto
ya,
ese tema.
Ya.
Y entiendo que no tenga educación financiera y que venga de unas creencias que ha heredado de la familia sobre el dinero.
Sí, literal.
Sobre, hostia, pues este tío ahora resulta que es un gruño, es un tacaño, no sé cuántas tal. Entonces, yo deja, o sea, a ver si van a escuchar una respuesta, no se esperaban y se separan por nuestra culpa, no. Da un chance de un margen. De decir, vale, vamos a intentar entender nuestros puntos de vista de por qué a nosotros nos parece importante o no importante esto.
Claro, claro.
Pero esto es una realidad, Juan, y quería sacarlo en este podcast porque, joder, más finanzas personales que un matrimonio no hay.
Es que hay una frase de Bar que dice, a tu pareja la conocerás cuando te separes. No sé si es verdad esta frase, pero ahí está. Sí que es verdad que la gente cuando se para con el rebote y con lo que ha hecho la otra persona, pues empiezan a hacer cosas que te pueden fastidiar bastante.
Claro, claro. No sé, tío. En cualquier caso, lo importante es aprender. Lo importante es tener educación financiera para tener las cuentas bien y que, por suerte, los problemas de dinero sean pequeños problemas de dinero. Que no sea un problema que te joda la vida entera.
Totalmente. Así que, Sergio, ¿tú tienes alguna cosa más por ahí?
Yo no tengo. Yo creo que tengo todo.
¿Lo tienes apuntado? Lo único que te he dicho que te apuntes no lo has apuntado.
Ah, bueno, sí, el 1 de junio.
Ah, coño.
El 1 de junio estoy apuntado. Pero que tengo el 1 que tenía el 1. Ah, sí, la semana del dinero.
1 de junio, empieza la semana del dinero. Empezaremos ese día, sobre todo que se apunten el 1. El 1 es muy importante. Y luego ya, pues oye, igual el martes hacemos algo de criptomonedas. Si te interesa, apúntate. Pero el 1 tenemos que estar todos y todas reunidos. Así que eso. La gente que quiera ver esto, aquí. Mira qué QR tengo más guapo.
QR en pantalla. Y el mismo link del QR está en la descripción para la gente que nos escucha. Y que puedan apuntarse. Les esperamos a todos allí. Ya sabéis que la calculadora esta que hemos hablado de cuándo vas a tener la libertad financiera, el Excel de ingresos y gastos, son una locura de herramientas que puedes utilizar ya desde hoy, desde los gastos que tienes hoy. Lo vamos a regalar. Si ya, o sea, los puedes tener ya esos recursos, los puedes descargar ya hoy si te apuntas al evento desde este link, totalmente gratis, como digo. Así que gracias, Juan. Ha sido un espectáculo este podcast, como siempre. Y nos vemos en la próxima.
Chao.